por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a leer un pasaje del profeta Isaías, que como sabemos este autor sagrado es el que más se lee en el tiempo de Adviento, porque señala las disposiciones que se requieren para recibir al Mesías. Se parece su predicación a la de San Juan Bautista, y se parece también a la predicación que Jesús comienza en las primeras semanas de su misión pública. Dice el profeta Isaías: que el desierto y el erial se alegren, regocíjese la estepa y florezca como flor hasta lanzar gritos de júbilo. La espera del Mesías pues produce una gran alegría. El Adviento es un tiempo de esperanza y de ilusión que va a llegar el Salvador. Pero también, siempre que se prepara un acontecimiento grande como este o como cualquier otro, se requiere cambiar el corazón, disponer el corazón. Por eso el profeta Isaías invita también a la contrición, a la disposición interior, como Juan Bautista. Ya viene Jesús, pónganse muy contentos, pero también conviértanse. Dice el profeta: digan a los de corazón atocado, ánimo, no teman. Fortalezcan las manos débiles, afiancen las rodillas vacilantes. Y San Juan Bautista decía: enderecen el camino del Señor, hagan rectas sus sendas. Para llegar a donde está Jesús, pues tenemos que ir por el camino recto, no por el camino tortuoso. Tenemos que enderezar las cosas. ¿Y qué es lo que dice Jesús cuando todavía no tiene apóstoles, cuando empieza solito, cuando está predicando en la región de Galilea, allá, como dice San Mateo, en la tierra de Zabulón y Neftalí, en la Galilea de los gentiles? Dice: conviértanse, porque está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse, conviértanse. El Señor dice: ¿quieres recibir el reino de Dios? Si quieres, pues convierte. Yo diría: ya estoy convertido. No, estamos en estado de conversión. Estamos siempre necesitados de una conversión. El tema de esta meditación nos pide hablar de la conversión y sacramento de la penitencia. Están muy relacionados. Yo digo, voy a pedir perdón, en primer lugar en mi corazón, voy a rectificar, voy a enderezar el rumbo, y después voy a reconocer mi pecado, porque mi realidad es que soy un pecador. La única condición que me pone Dios para otorgar su perdón es que reconozca mi verdad de pecador. No por otra cosa, sino sencillamente porque es la verdad. Y vemos cómo, pues precisamente los santos, los grandes santos, se consideraban así grandes pecadores. Si hemos leído la biografía del cura de Ars, recordamos cómo lloraba mucho, decía: lloro por mi vida pasada y ya me quiero ir de aquí, de mi parroquia, porque quiero ir a llorar mi pobre vida, me quiero ir a un monasterio, a la soledad, a llorar mi pobre vida, a llorar mis pecados. Es decir, qué dolor me dan mis pecados. Tengo mucha contrición. No porque yo haya pensado que debería ser perfecto, sino porque ofendí al Señor, porque le ha dolido mis faltas. Y como San José María dijo que cuando se muriera pusieran en su tumba su nombre, José María Escrivá de Balaguer, y abajo que pusieran pecato, orate proveo. Es un pecador. Este que está aquí enterrado es un pecador. Jueguen por él, recen por él. Y decía también, yo estoy haciendo continuamente de hijo pródigo. ¿Qué hace el hijo pródigo? Pues le dice a su padre, dame mi herencia, déjame irme, voy a gastarme el dinero en lo que quiera, voy a darme la buena vida. Pero después dice, voy a volver con mi padre, voy a pedirle perdón, voy a estar otra vez en la casa de mi padre, me la paso muy mal lejos de la casa de mi padre, y otra vez dame la herencia, me quiero ir a gastármela en placeres, otra vez la paso muy mal, me digo, voy a volver a mi padre y mi padre me volverá a recibir. Estoy continuamente haciéndola de hijo pródigo. Por eso, pues es muy bonito que repitamos esa palabra tan chiquita, perdón, 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 a Dios o a nuestro prójimo si también lo hemos ofendido. Que tengamos espíritu de contrición. ¿Y qué pasa al revés? Pues una actitud muy triste que vemos en la historia, que vemos en las personas. No sé, ¿quién tiene la culpa de una situación? Pues otra gente. Por ejemplo, no sé, ya, lo que sea, una cosa muy sencilla, ya perdió México un partido de fútbol, vamos a correr al entrenador. O vamos a hablar con un matrimonio. Primero voy a hablar con el esposo y le pregunto, ¿por qué tienen problemas? ¿Qué me va a decir? Seguramente va a decir, la culpa la tiene mi esposa. Y si después hablamos con la esposa, ¿qué nos va a decir? La culpa la tiene mi esposa. Nadie dice, los problemas en mi casa están originados todos por mí. Sería muy sano y se arreglarían muchas cosas si todos dijéramos, yo soy el del problema. Y eso pasa pues también, no sé, por ejemplo, en la historia con la Iglesia Católica o con la Iglesia Ortodoxa, después de tantos siglos de separación, ¿qué dicen los ortodoxos? Dicen, la Iglesia Católica tiene la culpa de que se haya dado esta separación. La Iglesia Católica, pues, son herejes, no dicen bien las procesiones de la Santísima Trinidad, se creen superiores, dice, la Iglesia Católica tiene la culpa. ¿Y qué dice la Iglesia Católica? No, los ortodoxos tienen la culpa, los ortodoxos son cismáticos. Tendríamos que decir, ¿por qué no nos convertimos los dos? ¿Por qué no decimos, empieza por ti mismo, empieza tú, eso es mucho mejor, empieza tú a ser más santo? Tú, ortodoxo, sé más santo. Tú, católico, sé más santo. Tú, ortodoxo, sé más mariano. Tú, católico, sé más mariano. Tú, ortodoxo, busca más la ayuda del Espíritu Santo. Tú, católico, busca más la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, efectivamente, nos iremos acercando. Iremos pudiendo tener, pues, a lo mejor muchas cosas de coincidencia. Pero vamos a decir, ¿quieres cambiar el mundo? ¿Está muy mal el mundo? Pues empieza tú. Como decía nuestro padre, habrá un bribón menos en esta tierra si tú te conviertes. Se habrá mejorado todo. A veces puedo decir, bueno, voy a esperar a que las cosas cambien para que yo me convierta. No, mejor conviértete y ya vas a haber convertido tu corazón. Entonces la siguiente pregunta tendría que ser: Señor, ¿en qué me tengo que convertir? Si me tengo que convertir en algo, seguramente que sí, seguramente que si le preguntamos, ¿sabes, por ejemplo, en qué me gustaría que te convirtieras? ¿Qué punto podría ser un punto de tu conversión? Pues seguramente un punto de conversión que nos va a pedir a todos es: conviértete a un amor mayor. Por ejemplo, conviértete a una manera mejor de comulgar. Conviértete a una manera mejor de hacer la acción de gracias de la misa. Conviértete a una manera mejor de prepararte a la misa. Conviértete en, a lo mejor, en una cosa muy chiquita que te distrae. Quisiera que me la dieras, porque así mi corazón, así tu corazón sería más mío. Te unirías más a mí. O conviértete, por ejemplo, a una fe más grande. Conviértete a una fe en mi presencia eucarística más intensa, como que te remueva mucho la Eucaristía. No te vayas a acostumbrar, conviértete. O conviértete a una fe en general más grande en mi presencia contigo, en mi presencia en tu corazón. Conviértete a una conversación más continua. No te quedes ahí donde estás, porque como estás vivo, una cosa viva o crece o decrece. Y entonces puede ser que si no te estás convirtiendo, pues vayas yéndote para abajo como insensiblemente. Empieces a aflojar en una cosita o después en otra y acabes por entrar en un estado un poquito de tibieza. Y el Señor me dice: conviértanse, conviértanse. Y llega el profeta Isaías y me dice: conviértanse, porque ya viene el Mesías. Y viene Juan Bautista y dice: ya está aquí el Mesías, conviértete, conviértete. Vas a recibir el reino de los cielos si te conviertes. Pues una conversión. ¿Y por qué? Pues en primer lugar, como decíamos, por parte de nosotros, porque tendemos a aflojar, a ir para abajo. Pero también una conversión que le hace falta a Dios, porque Dios siempre nos dice: yo quisiera más amor, yo quisiera más de ti, yo quisiera más entrega, yo quisiera que fueras llegando hasta el final. No, yo ya me acabé de convertir, ya hice todo. No es cierto. No, nunca vamos a hacer. Yo ya saco 10 y 10 y 10 y 10. No, nunca vamos a sacar 10 en todo. Siempre vamos a tener una miseria, un descuido, un problema. ¿Sabemos eso? ¿No? Nadie está perfectamente sano, ni del cuerpo ni de la cabeza. Todos estamos un poco medio locos. Estamos siempre un poco enfermos. Pues estamos también un poco mal del alma. Siempre tenemos algo malo del alma. La conversión me va a hacer pues que tenga una conciencia más delicada, a que no busque culpables, a que siempre diga: ¿cómo voy más a ti, Señor? No porque yo quiera ser perfecto, porque yo podría tener ese problema de decir: es que yo no quiero tener defectos. No, es que yo quiero estar más cerca de ti. Es que quiero corresponder más a tu amor. A la buena cosa que me va a decir, tu conversión a lo mejor puede ser que tu lucha no la centres en ti, sino en unirte a mí. Que ya no estés pensando en ti misma. Que digas: ya voy a olvidar de mí y voy a estar pensando en ti. Por ejemplo, en la oración, ya no voy a estar fijándome tanto en mi problema, en mi defecto, no sé qué, sino voy a estar pensando en tu corazón, pensando en tu amor, pensando en tus maravillas. Por ejemplo, no sé, ahorita está lloviendo y decimos: qué bonita agua nos mandaste, Señor. Es un milagro que llueva. Como decía Albert Einstein, decía: en la vida se puede vivir de dos maneras, o pensar que no hay milagros, o pensar que todo es milagro. A mí me gusta la segunda. Todo es milagro. Qué bonito que hayas mandado el agua. Qué bonito que caiga agua del cielo. Es un milagro que caiga agua del cielo. Es un milagro que el agua traiga la vida. Es un milagro que se estén dando las cosechas. Es un milagro que yo pueda dirigirme a ti. Pues una conversión. A lo mejor me va a decir, conviértete a un amor mayor a la cruz. Que tengas siempre presente que te espero ahí en la cruz. Que a lo mejor has aflojado en algunas cosas de la cruz. Y la segunda parte de la meditación nos dice, el sacramento de la confesión como parte de nuestra conversión, una consecuencia necesaria. Tengo dolor, voy a pedirte perdón. Y me gusta mucho ver cómo, pues, se trata de un sacramento. O sea, en un ambiente sagrado, sacro, voy a pedir perdón de mis pecados. La confesión, como sabemos, lo decía muchas veces nuestro padre, no es una especie como de ir al psiquiatra, como un tratamiento psiquiátrico, psicológico, o ir a, pues, a que nos aconseje a alguien que sabe, aunque nos pueden dar consejos. La confesión es un encuentro con Jesús en el ámbito del perdón, de la misericordia de Dios. Por eso cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo de tus pecados, pues no es el yo suyo, sino es el yo de Cristo. Y por eso, pues, el sacerdote que sea, pues es lo de menos, porque es Cristo. También cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, dice el mío, mi cuerpo, están prestándole las palabras a Cristo. Y dice, yo voy a pedirte a ti perdón que estás ahí en ese tribunal de la misericordia, y te voy a decir, perdóname, me duele la ofensa que te hice, no me duele el que yo haya fallado, porque eso sería soberbia, sino ante ti que has establecido un medio de santificación, voy a pedirte perdón. Y por eso sabemos que a nuestro padre le gustaba decir, la confesión tiene que ser clara, completa, concisa y concreta, porque voy a decir, yo me acuso de tal, yo me acuso de cual, yo vengo a pedir perdón de esto o de aquello. No vengo a explicar, por ejemplo, pues, por qué fallé aquí o por qué fallé. Vengo a decir, Señor, te pido perdón. No describo, sino simplemente enuncio, porque es concisa, y porque es clara, y porque es completa, y porque es concreta. Y por eso, pues, no digo palabras más que las necesarias. Y no es un desahogo, no voy a arreglar estos problemas de trato con alguien, o no voy a pedir una ayuda médica o psicológica, mucho menos, por ejemplo, voy a acusar pecados de otras gentes, a hacer quedar mal a alguien en la confesión. Eso no sucede, pero como decíamos, pues, a veces podemos tener un poquito la conciencia de decir, ¿y quién será el culpable de esto que me está pasando? ¿A quién le podremos buscar, pues, cargarle el mal? Dice la biografía de Santa Faustina, que ella, como sabemos, estuvo mucho tiempo enferma en cama, y un día pidió, pues, que quería confesarse, y buscaron un sacerdote, le dije, sí, vamos a llamar un sacerdote. No estaba fácil, no había sacerdotes, pero estaba ella sola y apareció un sacerdote al que nunca había visto. Y resulta que ese sacerdote que la confesó era Jesucristo. Y se quedó ella con muchísima paz, muy tranquila. Y fue así, bueno, eso que le pasó a Santa Faustina es lo que pasa siempre que nos vamos a confesar. Es Jesucristo que nos dice, yo te absuelvo. Así pasa siempre. Dicen que el Papa Francisco, cuando fue a Brasil, de repente le dijo al arzobispo de Sao Paulo, oiga, necesito confesarme, consíganme un confesor. Y ya se fueron a buscar a un, creo que a un franciscano, a un viejito, y se lo llevaron. Y ya se confesó y al final le regaló un rosario y le dijo, diga que usted confesó al Papa. Digo, pues Santo Padre, yo no se puede decir las personas a las que confesamos. Y yo no, yo lo autorizo. Y le doy este rosario para que se acuerde que confesó al Papa y para que la gente sepa que el Papa se confiesa, que el Papa es pecador. Y como sabemos, de repente entra a San Pedro, ve un confesionario y se lanza corriendo a confesarse. Y ahí se hinca y se pone a confesarse vestido de blanco, de Papa, ¿no? Y nadie puede decir, yo no. Nuestro padre decía, a veces necesito confesarme más de una vez. No porque sea yo escrupuloso, sino porque pues me ha dolido una falta. ¿No? No solo le voy a pedir perdón a Jesús, sino también le voy a pedir perdón a lo mejor a la persona a la que fallé. Entonces estamos invitados a decir, pues actualiza tu contrición muchas veces. Por ejemplo, cada vez que digas el yo confieso, y cada vez que te des golpes de pecho y dices, de verdad yo soy un pecador y por mi culpa y fue mi culpa y es mi culpa grande, mi gran culpa, mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa, la máxima culpa, la gran culpa, la mayor culpa la tengo yo. Y después decimos, bueno, vuelve a decir otra vez en la misa, Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Christe eleison, Cristo, ten piedad. Kyrie eleison. Y pues si no fuera poco, otra vez, ya que vas a acercarte a comulgar, di ahora, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia, ten piedad. Dame el perdón a mí, que soy miserable, que pretendo recibir tu cuerpo, necesito purificarme para recibir tu cuerpo. Y voy a hacer otro acto de contrición cuando termine mi examen de la noche, y perdóname pues, todas las cosas que hice hoy, me duele, me da mucha paz saber que siempre me perdonas. A veces cuando decimos ya le pedí perdón, ya confesé, no me quedo con paz, que estás pensando en ti mismo. Ya ponte a pensar en Jesús, olvídate de ti, a lo mejor estás preocupado porque fallaste tú. Y entonces aumentame también la fe en este sacramento de la misericordia, en este sacramento del Dios que perdona. Y propaga la conversión y preocúpate por la conversión de los pecadores. Es muy bueno rezar por los que están en pecado, por tantas personas que están lejos de Dios, por ejemplo, pues con estas cosas que ha habido de las marchas y demás. Vamos a rezar por los que están en contra del matrimonio natural, y pobrecillos que están confundidos. Y tenemos que decir, pues Señor, sálvalos, te pido perdón. Y muchas veces pues voy a platicar con María para que me ayude a estar yo también pues consciente de mi pecado. ¿Qué hice mal hoy? Como esa persona que siempre hace su examen de la noche, Platicando con la Virgen, que la Virgen le iba diciendo, hay un escritor francés que se llama Léon Bloy, que dice que después de haber estado lejos en muchas luchas contra la presencia de Dios, contra la fe, describe su conversión de esta manera: el primer pensamiento de mi madre en mi nacimiento fue confiarme mediante un voto especial a Nuestra Señora, cuyo nombre se me impuso en el bautismo, y durante 33 años esta soberana ha estado tocando sin cansarse a la puerta de mi corazón. Al final, cansada de esperar y juzgando indudablemente que no podía aguardar a que yo me decidiera a obrar, ella, con toda sencillez, ha forzado la puerta y ha entrado en mi agujero. Se sabe que María intercedía por mí para conseguirme una gracia y otra de Dios. Yo seguía igual. Estaba necio en mi conversión. Dice, ¿y por qué? ¿Por qué hizo eso María? ¿Por qué forzó la puerta? Pues porque mi madre me consagró con un voto especial cuando yo nací a la Señora, a Nuestra Señora. Es muy bueno decir, oye, tú también conságrate muchas veces a María y ella te va a tomar por su cuenta, y lo que tengas que hacer lo vas a hacer porque pues ella te lleva. Y dile pues eso, como si a veces no soy capaz de convertirme por mí mismo, pues fuerza la puerta, entra en mi agujero, llévame otra vez a tu hijo, no permitas que me mantenga lejos, no permitas que cierre mis ojos o mis oídos a las gracias de la conversión, y ayúdanos a todos a pues, escuchar esta primera invitación de Jesús, la primera de todas las que hizo: arrepiéntanse, conviértanse, crean en el Evangelio, reciban el reino de Dios, ya está cerca. Y por eso está bonito el Adviento, dice, ya viene Cristo, ya va a venir a tu corazón, pues endereza las sendas, haz una pequeña rectificación, una pequeña mejora, a lo mejor en aquello que hace tiempo te das cuenta que te está pidiendo. A todos nos pide, como decíamos, ir más a Él, vivir mejor las virtudes teologales, estar más metidos en la vida espiritual, salirte un poquito a lo mejor de ti mismo, de las cosas mundanas o materiales, y entonces efectivamente se cumplirá la segunda parte, ¿sí? Recibe el reino de Dios. Ya es tuyo el reino de Dios porque has escuchado esa invitación a la conversión. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.